Ser Podcast.
La casualidad ha hecho que este fin de semana coincidan en salas y en streaming dos películas que hablan de la familia y el cine de dos padres ausentes que, llegada a una edad, entran en una crisis existencial. Uno es Josh Clooney en Jay Kelly, la película de Noah Baumbach, y el otro es Stellan Skarsgård en Valor Sentimental. Analizamos también cómo Rafa Cobos usa el cine kinky en Golpes para hablar de las fosas del franquismo, y hablamos con las protagonistas de Eternity, la comedia sci-fi de A24. En 30 minutos os podemos al día de todo de cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y sus traumas aparecen en Golpes, un thriller que dignifica y politiza el cine kinky, que supone el debut en la dirección del guionista Rafa Cobos, con Jesús Carroza y Luis Tosar.
Dicen que solo les roba a los fachas.
¿Sabes lo que es un facha?
Un viejo con dinero, ¿no?
Sobre un trauma histórico y familias divididas habla Valor Sentimental, con el que el noruego Joachim Trier ganó el segundo premio en Cannes y que cuenta con las interpretaciones de Elle Fanning, Stellan Skarsgård y Renata Reinsve.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
Sentimental Value indaga en las relaciones familiares y sus traumas, y Eternity se mete de lleno en las relaciones de pareja, proponiendo un romance a tres entre Elizabeth Olsen, Callum Turner y Miles Teller.
Estaba en la cama y
luego... Estás preciosa. Tengo una notición.
Estoy muerta.
¿Cómo lo sabes?
Josh Clooney vuelve con Jay Kelly, película hecha a su medida, donde demuestra su carisma como actor en una historia sobre hombres que se arrepienten de haber abandonado a sus familias por el cine.
¿Cómo interpretar a personas si no las ves ni las tocas?
No toques a ninguna persona.
Y en televisión ya se ha estrenado la original y atrevida serie de Eduardo Casanova, Silencio, donde las vampiras tratan de sobrevivir en medio de dos epidemias, la de la peste y la del SIDA.
Mi madre está muy débil, nos falta comida.
¿Coger algún yonki de la calle? ¿A mí qué me cuentas?
La sangre de los yonkis podemos tomarla, pero no nos alimenta.
¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la retama? El faro mueve su espalda. Distorsiono mi realidad para llenarla de espuma. En una ola fugaz que, como viene, se va.
Semana de puente para disfrutar todavía más del cine, con nuevos estrenos que marcarán la temporada de premios. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Y empezamos con cine español. Rafa Cobos, con una trayectoria sólida como guionista junto a Alberto Rodríguez, debuta en la dirección con Golpes. Es un thriller que devuelve el valor político al cine kinky, que ahonda en la memoria democrática y en las heridas de la transición. Un reportaje de Elio Castro.
Rafael Cobos ya había dirigido dos episodios de El Hijo Zurdo, la serie de televisión que él también había escrito, y se sentía ya suficientemente seguro y preparado para lanzarse a dirigir un largometraje.
Sí, por un lado venía de hacer la serie fue un proceso en el que disfruté, pero también sufrí bastante, pero bueno, al fin y al cabo codirigía y las decisiones se tomaban en conjunto, y no era lo mismo que decir voy a afrontar todas las decisiones yo, y la responsabilidad y la asunción de todos los errores van a ser míos, entonces... Sí, me encontraba en el momento en el que me apetecía hacer eso. Y ahí sentí que era el momento de asumir yo solo la responsabilidad, de dirigir yo solo, y desde luego me lo he pasado muchísimo mejor.
En Golpes vuelve a hablar de un tema que ya había tratado en los guiones de Grupo 7 y La Isla Mínima, dirigidas por Alberto Rodríguez. El pasado reciente de nuestro país, los años de la transición.
La historia no está dicho, pero transcurre en el otoño del 82, en octubre, no sé qué día, ganó el Partido Socialista las elecciones, un partido de izquierda, el primer partido de izquierda, y es el momento en el que se presume que un partido de izquierda va a mirar hacia atrás, va a ejercer la memoria de una forma más constructiva. Entonces yo creo que la historia no habla de la transición, sino del final y de la conclusión de lo que tendría que haber sido una transición idílica.
Golpes es la historia de dos hermanos. Migueli, interpretado por Jesús Carroza, acaba de salir de prisión con una idea fija en la cabeza: encontrar los restos de su padre, al que mataron al final de la Guerra Civil.
Dicen que está ahí, en algún sitio entre la encina y los árboles del final. Pero no es seguro. La gente habla mucho.
Déjame buscarlo.
Si quieres sacarlo, compra el terreno. No voy a dejar que me lo llenes de agujeros por nada.
Ya no puedo comprarlo, Asensio.
Entonces no puedes sacarlo.
Para comprar ese terreno y encontrar los restos de su padre, se lanzará a cometer una serie de atracos. Su hermano Sabino, interpretado por Luis Tosar, es policía y recibe la orden de detenerlo.
Cógelo y te firmo la baja, la anticipada, el traslado, lo que te salga la polla. Allá tú en Portugal. ¿Todos contentos?
No puedes hacerme esto, Luis.
Sí, sí puedo. Eres el único policía bueno que tengo. Y te vas a ir de esta ciudad cuando me salga a mí de los cojones. O sea, cuando lo cojas.
Golpes, por tanto, habla de la memoria reciente de nuestro país, pero con el envoltorio del cine kinky que triunfó en el cine español a finales de los años 70 y durante la década de los 80. Rafael Cobos.
No voy a repetir el cine kinky, voy a hacer lo que yo siento que me parecía interesante del cine de kinky de entonces. Quiero decir, yo creo que revisitar el cine kinky haciendo cine kinky, bueno, es una decisión personal, pero no es la que me interesaba. A mí, porque al final creo que a hacer un ejercicio de nostalgia más que de recuerdo. Y creo que la nostalgia no es buena.
Jesús Carroza y Luis Tosar ya habían trabajado juntos en películas como Celda 211, El Niño y Enadú, pero aquí son los dos grandes protagonistas.
Carroza estuvo desde el principio, desde las primeras versiones de guiones. Yo sentía que era el momento en el que Jesús, porque además lo he peleado de siempre, que Jesús se reivindicara como un protagónico y que estuviera también ejerciendo ahí su responsabilidad, porque creo que tiene una verdad y una autenticidad que lo hace único.
Dos hermanos que se han criado por separado, uno en Sevilla, otro en Galicia, que tienen una vida radicalmente distinta, uno es policía, el otro delincuente, pero que están unidos por un pasado común, la muerte de su padre.
Ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo de Asensio. Llevo años buscándolo. Voy a sacarlo y voy a enterrar como se merece. Tú no tendrás por ahí 8 millones para afectarme, ¿no?
No puedo ayudarte, Miguel. Suerte.
En la película también podemos ver a la cantante y bailarina Teresa Garzón o a Cristalino, al que ya vimos en Segundo Premio. Rafael Cobos ha puesto especial cuidado en recrear esa Sevilla de los años 80, la ciudad donde transcurre la trama, y durante el metraje incluye imágenes reales de la ciudad de aquella época.
La película está hablando de la memoria, pero para que esto no fuera una cosa grandilocuente, creo que habría que pegarle el recuerdo, y el recuerdo es el recuerdo que está plasmado en las imágenes documentales de una ciudad que está en un proceso de hipotética construcción, un proceso de hipotética reconstrucción, pero que desgraciadamente todavía era muy miserable.
En Golpes hay acción, tiros, pero también una reflexión sobre cómo el pasado condiciona a nuestro presente.
¿Va a cambiar algo si lo saca?
A mí sí. Se llama justicia, ¿no?
¿Desde cuándo le interesa a un ladrón la justicia?
Aún si él estuviera vivo, yo no sería un ladrón.
La guerra terminó hace 40 años, Miguel.
¿Terminó para quién?
Para todos. Nadie se acuerda de ella.
Ese es el problema, que nadie se acuerda de ella.
Título de este primer largometraje dirigido por Rafael Cobos, Golpes.
Guardar entre mi latido la sal de tu golpe. La tierra llora, la tierra que esconde su sangre.
Tosar y Carroza, dos hermanos enfrentados que arrastran el trauma político que marcó a la generación de los padres y de los abuelos, en este caso la guerra civil, y en el caso del siguiente estreno fue el nazismo, un trauma heredado generación tras generación sumado a otros nuevos. Es lo que cuenta Sentimental Value, Valor Sentimental, la nueva película de Joachim Trier, con la que ganó el segundo premio en Cannes. Dos hermanas hacen frente a la vuelta del padre, un famoso director de cine que va a rodar en su país una nueva película con una estrella de Hollywood.
A lo largo de su carrera, el director noruego Joachim Trier ha explorado el amor, la juventud, las relaciones familiares y el duelo, siempre con un pozo existencial, con cierta tristeza y contención nórdica, y a veces algo de esperanza y humor.
Ordené las cosas de mi madre y me he dado cuenta de que...
¿Qué? ¿Hemos hecho sexo con los condones de tu madre?
Podría ser.
Con La peor persona del mundo dio el gran salto internacional, 2 nominaciones a los Oscar, mejor película internacional y mejor guión. Tuvo esta anticomedia romántica sobre una treintañera perdida que buscaba tomar las riendas de su vida.
Como una mera espectadora de mi vida. Como si tuviese un papel secundario sin importancia.
De esa colaboración con la actriz Renata Reinsve surge en parte Valor sentimental, su gran obra de madurez, un drama familiar con el que ganó el segundo premio en Cannes.
Joaquim es el mejor director. Al igual que escribe los personajes, nunca los juzga, los maneja con mucho cuidado y con amor. A pesar de que son muy complejos y pueden tener algo de oscuridad, sigue sintiendo mucha compasión por ellos. Y en el set pasó lo mismo. Todo lo que surge de los actores es bienvenido. Incluso las cosas que te pueden parecer feas o incómodas son bienvenidas y manejadas con compasión.
La película una con inteligencia retrato y relato. Es la historia de una familia atravesada por el dolor y los traumas heredados, pero también es el relato que se han contado, el que no han desenterrado y el que ahora buscan cómo afrontar y representar.
Es que se te nota que no te resulta fácil.
No, la verdad es que no.
No.
Me va perfecto que estés casado porque así me evito enfrentarme en una relación de verdad a lo jodida que estoy.
Joder, es muy cruel decir eso de uno mismo. ¿Hasta qué punto estás jodida?
En Valor sentimental hay muchos espejos y hay cine dentro del cine. Renata Reinsve interpreta a una actriz que sufre un bloqueo total antes de actuar, una actriz que arrastra miedos y ansiedades que le impiden seguir adelante. El origen de ese bloqueo hay que buscarlo, como casi siempre, la familia y el pasado. Con algunos flashbacks, con continuos fundidos a negro, el director empieza a desentrañar qué le pasa a esta joven.
No logro saber si es la causa de todo o si es, no sé, un síntoma de algo más profundo.
Su madre acaba de morir y eso provoca la vuelta de su padre, un famoso director de cine que abandonó el hogar cuando se divorciaron y con el que no tiene relación.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
¿Lo mejor de tu vida? Pues haber estado presente.
Ni ella ni su hermana, a la que interpreta Inga Ibsdotter Lileas, la gran revelación de la película.
¿Cómo eres tan buena persona con la infancia que tuvimos?
El padre, un imponente Stellan Skarsgård, en su primer papel en noruego, regresa con un objetivo. Quiere rodar una película y quiere que su hija sea la protagonista.
¿Por qué no quisiste hacer el papel?
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar.
Pero él quería que tú lo hicieras.
Valor sentimental es una profunda exploración del duelo, del trauma, el personal y el histórico, de la soledad y de todos esos silencios que han ido apagando y oscureciendo las relaciones familiares. Es en el fondo un extraordinario retrato de lo no dicho, de lo que nos guardamos sin procesar, de lo que pretendemos olvidar sin sanar.
The story is dealing with
La historia trata sobre una familia que ha tenido un pasado turbulento durante varias generaciones y, en particular, sobre dos hermanas que se enfrentan a una difícil relación con su padre. Y en la vida real, fuera de esta película, siempre me he preguntado por la idea de reconciliación. Tienes que olvidar algo para seguir adelante, pero debes recordar el pasado. Es una cuestión muy existencial. Puedo aceptar dejar pasar algo, pero para entender a un padre así, también es necesario recordar y entender una parte de la historia. ¿Qué pasó durante la guerra? ¿Cómo fue la experiencia de tener padres que soportaron la ocupación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial? Todo este efecto dominó de la historia y los traumas personales que propagan de generación en generación me interesa. Ripple down through the generations, and I'm
interested. Joaquin Trier añade varias capas más a este puzzle emocional con el personaje de Elle Fanning, una actriz americana de cine comercial, como en la vida real, que quiere trabajar con un director de prestigio. Ella es la que viene a suplantar de alguna forma a la hija y la que mira desde fuera todo ese dolor no procesado.
No consigo entenderla, ¿sabes? Cuanto más la estudio, más perdida estoy cuando intento ser ella. Es como si su tristeza fuera... Es una parte enorme de ella. Es muy hermoso.
Valor sentimental habla de la incomunicación y los problemas que toda familia genera. Hay ecos de Hitchcock, ahí está la presentación del personaje de Elle Fanning con el moño rubio, pero sobre todo de Bergman, como un espejo moderno de la vulnerabilidad, la angustia existencial y el arte como forma de expresión y canalización de ese dolor.
The difference between him and Bergman.
La diferencia con Bergman es que, aunque puedan tratar los mismos temas, él tenía una perspectiva muy diferente, muy, muy oscura. Si acaso al final había un poco de luz que te mantenía enganchado para la próxima película, en esta película yo también muestro toda esa oscuridad para que al final se vea algo de luz. Pero Joaquim Trier lleva el amor y la compasión a toda su vida. Es una atmósfera muy diferente. Creo que Bergman tenía miedo de la vida, pero Joaquim tiene más miedo de la muerte.
Was afraid of life, but Joachim is more
afraid of death.
Joaquin Trier demuestra su habilidad para la dirección de actores, para escarbar en lo más profundo y oscuro de esa familia, pero también usa los espacios con inteligencia, la enorme casa familiar a las afueras de Oslo, que ha sido testigo de toda la historia.
Es una idea bastante interesante porque todos tenemos una casa familiar, nos mudemos o no. Podemos imaginarnos al menos un lugar, un apartamento, una casa en la que recorrer el tiempo. Por eso pensé, ¿por qué no representar esta historia familiar tan polifónica y hacer que la casa casi los mire desde el pasado?
Valor sentimental es la obra mayor de un cineasta con pleno dominio de fondo y forma, con la capacidad de emocionar con esta autopsia familiar.
Una idea interesante en Valor Sentimental, que es el papel del cine para solventar los traumas personales y sociales. Una idea, la del papel sentimental y emocional del séptimo arte, que está en el siguiente estreno.
Es Jay Kelly, una propuesta completamente distinta, un film clásico sobre la última gran estrella del Hollywood actual, George Clooney, que descubre una crisis identitaria y vital cuando cumple 60 años y llegan los homenajes. Dirige Noah Baumbach esta historia que acaba de llegar a Netflix y que cuenta las bambalinas del mundo del cine y de la interpretación.
La dramaturgia social es la manera que tenía el sociólogo Irving Goffman de interpretar cómo interactuamos los seres humanos en sociedad. Partía de la idea de que todos, de una manera u otra, estamos actuando continuamente cuando nos cruzamos con los demás, cuando compramos el pan, cuando cenamos con amigos. Todos somos actores, una máxima que tiene clara el director Noah Baumbach.
Si haces una película sobre un actor, en realidad estás haciendo una película sobre la identidad y sobre actuar. Lo que nos enseña la película es que todos actuamos de alguna manera, y si te conviertes en famoso, actúas doblemente. Todos nos presentamos al mundo y representamos algo que creemos que somos. En este caso, eso se convierte en una vocación y el mundo de las estrellas del cine sigue despertando mucha atención. Debajo creo que está el interés sobre la identidad.
Y de eso habla Jay Kelly, de la identidad, de cómo nos escondemos y mostramos nuestra mejor cara, pero lo hace con el ejemplo más salvaje de todos, el de una estrella de cine mundialmente conocida que cuando cumple 60 años empieza a tener una crisis de edad, de identidad y de profesión.
Jay Kelly, eres un Adonis.
Mírate, eres el sueño americano, la última de las estrellas del cine antiguo.
Estoy aquí abajo.
Estás ahí arriba, aquí abajo y aquí dentro. Hemos conseguido mucho juntos.
Para interpretar a Jay Kelly, nadie mejor que George Clooney, un tipo guapo, carismático, que ha hecho todo tipo de papeles, que no puede salir a la calle sin que lo arrollen todo tipo de fans y que ha dejado su vida privada, su familia y amistad algo descuidada por el éxito, por el cine, por la profesión.
Conozco a George desde hace años y siempre he querido hacer algo con él, pero ante este proyecto pensé que solo podía ser él. Es importante que el público tenga cierta relación con el actor que está haciendo este personaje, y George lo era. Es curioso porque este personaje se esconde y yo le pedí a George que cada vez mostrara más cosas de sí mismo. Ha sido muy generoso.
George Clooney, en el que es el mejor acierto de casting de este año, encarna a un trasunto de sí mismo, como decimos, un actor estrella de Hollywood encantador, sin una sola tacha, con una carrera llena de películas de todo tipo, sin escándalos, que rehuye los homenajes y que lleva una vida espectacular y feliz, aparentemente. La muerte de un amigo y el reencuentro con un viejo compañero de la escuela de teatro hacen que se replantee su forma de vida, su identidad y su trabajo como actor.
Últimamente tengo la sensación de que mi vida no es real. Estoy empezando a recordar cosas. ¿Cómo se llama eso? ¿Memoria? Es como una película, como si me interpretase a mí mismo.
El director neoyorquino, que debutó con Francis Ha y ha estrenado con Netflix Historia de un matrimonio y White Noise, repite con la fórmula en este estudio, de nuevo, de las relaciones personales y la familia, aunque aquí lo haga a través del mundo de la fama. El guión lo ha escrito con la actriz Emily Mortimer y en él recrea el backstage de las estrellas, el avión privado, los publicistas, los representantes, las jefas de prensa, los guardaespaldas, los estilistas que rodean a los actores allá donde van, incluso si decide que quiere coger un tren de repente, como el resto de los mortales.
Pinta mal. Ahora pinta muy, muy mal.
Jay, ¿a dónde vamos?
Venga, ¿a dónde vamos?
A Francia.
A Francia. ¿A Francia?
Cualquier capricho, por loco que sea, es satisfecho. En medio de ese mundo lleno de estrés, de gente al servicio del famoso, descubrimos también el vacío existencial de un hombre que siempre quiso ser actor, triunfar, estar en lo más alto y que olvidó la familia, los amigos y su vida. Algo que, decía George Clooney, a él no le ha pasado.
What I know in life is you can live with failure.
Lo que he aprendido en esta vida es que puedes vivir con tus fallos, pero no puedes vivir lamentándote. A diferencia del personaje, que no puede vivir sin lamentarse, yo no me arrepiento de nada. He hecho cosas que no me gustan, he fallado, pero siempre he mordido la manzana, siempre he salido hacia adelante.
El viaje del héroe aquí es en busca de su propia identidad, de quién era y de quién quiere ser, y de cómo será su relación con los demás, con esas hijas a las que apenas conoce y ha criado, con su propio equipo a los que tampoco les pregunta qué tal están. Adam Sandler y Laura Dern son su publicista y su representante, que han dejado su vida de lado para que él tenga una carrera.
Oh, I hold this. Okay, so the first part was I've always appreciated my manager, my agent, my publicist.
I think being raised as an actor, as you said, by an acting family.
Estupendos ambos actores, al igual que el resto del reparto, Billy Kudrow, Kelly Cute, Patrick Wilson o Alba Rotbacher. La música es de Nicolas Britell, la fotografía de Linus Sandgren y acompañan a un guion emotivo y sensible donde el personaje aprende a reconciliarse consigo mismo y a saborear la tarta de queso, aunque sea en un festival de un pueblo perdido de Italia, para acabar homenajeando al cine y a la capacidad que tiene de hacer feliz al público.
Y por último tenemos drama romántico con triángulo amoroso y decisión trascendental, es Eternity, nueva propuesta de la productora A24 que sitúa este romance en una especie de purgatorio laico o moderno. Elizabeth Olsen, Callum Turner y Miles Teller son los protagonistas, nos lo cuenta Lucía Bermúdez. Everybody loves
somebody. ¿Alguna vez han pensado lo que hay después de la muerte? Esta es una pregunta que nos hemos hecho todos y que al cine le encanta imaginar o especular.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nudo.
Este es el tema central de Eternity, la nueva película de David Frayne, conocido por títulos como Dating Amber o The Cured, en una comedia romántica producida por A24.
Y este es el nudo. Aquí eliges dónde pasar la eternidad.
No aguantas la ropa.
¿Y junto a quién?
¡Joan! ¡Joan!
Estaba en la cama.
Mi vida,
y
estás
luego...
preciosa. Tengo una notición. Estás muerta.
En un más allá dominado por el ultracapitalismo, Joan, interpretada por Elizabeth Olsen, debe enfrentarse a la casi imposible decisión de elegir con quién pasará la eternidad. Con su marido, con el que ha estado casada 67 años.
¡Larry!
¿Cómo que Larry? Solo ha pasado una semana.
O con su primer amor, que murió joven y ha estado esperándola durante más de 50.
¿Este quién es?
El primer marido.
Murió en la guerra.
Cielo, ¿estás bien? Cariño.
La actriz disfruta con esta premisa, la de imaginarse a ella misma viviendo una vida tan larga y llegar al más allá.
Esta especie de retiro en el más allá te permite volver otra vez a empezar de repente. Creo que es una de las experiencias más desconcertantes que alguien puede tener. Y aquí es donde entra en juego todo el humor situacional. Pero también la relación con Luke es un recordatorio de lo que era el amor joven, las mariposas y esos nervios. Pero pensar eso cuando tienes 90 años es una contradicción muy divertida.
Miles Teller y Callum Turner dan vida a estos dos hombres que de manera completamente diferente, tendrán que convencer a Joan para que pase el resto de su eternidad con ellos. Teller interpreta a Larry, marido de Joan,
y comenta que tenía ganas de explorar una relación de más de 65 años.
Pensé que era un guión muy dulce. Siento que he estado rodeado de Larrys muchas veces en mi vida y normalmente personajes así no suelen estar en entornos románticos, así que disfruté viéndole intentar averiguarlo.
Y es que Eternity no es una comedia romántica al uso. Además de mezclar humor y drama, la crítica social a través de la fantasía está en la base del guión. El largometraje utiliza el más allá como si fuera un centro comercial infinito, donde incluso la muerte es incapaz de acabar con el consumo. La eternidad de cada uno funciona así como el último gran acto de compra.
Lo que me gustó del más allá de nuestra película Eternity es que es en gran medida como un microcosmos de nuestro mundo. Es caótico, todo gira en torno a vender y consumir, todo es burocracia. Así que creo que más que ser celestial, que creo que es lo que uno se espera, es muy familiar y de hecho creo que eso es realmente reconfortante.
Una visión que encaja con la línea de A24, productor de títulos como Todo a la vez, en todas partes o Moonlight, y su apuesta por un cine de autor que le dé la vuelta a los géneros y a muchos temas contemporáneos, en este caso, el amor.
Creo que el amor tiene una verdad esencial que pienso que es la misma, pero sí creo que las generaciones más jóvenes lo abordan de diferente manera y ha estado muy bien explorar las diferentes ideas sobre lo que es el amor. Y al final creo que el amor ideal de una persona es totalmente diferente al de otra.
Curiosamente, la productora también ha estrenado este año Materialistas, otro triángulo amoroso atravesado por las clases sociales, lo que demuestra que hay una vuelta a la comedia romántica, pero desde otros puntos de vista.
Creo que pueden abordar verdades universales de la humanidad con una ligereza o un toque que otras películas no tienen. Así que me encantaría que estuviéramos en un renacer de las comedias románticas. Creo que eso sería maravilloso y sería muy emocionante formar parte de ello.
Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner les acompañan en esta enrevesada decisión celestial la oscarizada J. Vanier Randolph y John Early.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Muera el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña, que muera el amor.
Con motivo del Día Internacional contra el SIDA, Movistar Plus ha estrenado Silencio. Es la primera serie de Eduardo Casanova en la que el cineasta critica el estigma social sobre la enfermedad, reinterpretando el mito de los vampiros. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Eduardo Casanova lleva su imaginario reivindicativo a los cánones de la ficción vampírica para retratar, en un plano cronológico paralelo, la crisis del VIH y la pandemia de la peste negra. Tres capítulos salpicados con denuncia social y mucho humor negro, con los que Casanova explora la estigmatización social con las actrices María León, Ana Polvorosa, Mariola Fuentes, Lucía Díez y Leticia Dolera.
Mi madre está muy débil, nos falta comida.
¿Coger algún yonki de la calle? ¿A mí qué me cuentas?
La sangre de los yonkis podemos tomarla, pero no nos alimenta. Necesitamos sangre limpia o sangre sintética. Usted lo sabe igual que yo.
¿Y qué hago? ¿Me mato?
Después de Anatomía de un instante, Movistar Plus saca del cajón su otra gran producción basada en otra de las novelas de Javier Cercas, con la que ganó el Premio Planeta. Terra Alta es un thriller policíaco donde un mozo de escuadra debe enfrentarse a un doble asesinato en una comarca rural, con Miguel Bernardo como protagonista, acompañado de Marta Etura y Goya Toledo.
La manera de matar es salvaje. Y es que no la había visto nunca.
¿En qué coño estás pensando?
Necesito que me ayudes a cazar al que está detrás de todo esto.
Y para los que buscan tranquilidad, paisajes bucólicos, personajes entrañables y animalitos, ya pueden ver en Filmin la sexta temporada de una de sus series estrella, la británica Todas las criaturas, grandes y pequeñas. Se traslada a 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la promesa de paz en Europa y los avances veterinarios en la consulta del protagonista.
Algunas de las palomas parecen tener algún problema gástrico. ¿Sí? Si descubro qué les pasa, tal vez me preste algunas de las buenas. Así que, Vamos a tomarle unas muestras. Tú diagnosticas el problema y después, abracadabra, salgo en la portada del Rincón del Pichón.
Ya, no va a ser fácil tomarle las muestras.
¿Por qué lo dices?
Esta paloma está muerta.
Terminamos el cine en la serie y nos despedimos en el Día de la Constitución con Resultado Final, la última película de Juan Antonio Bardem con Mar Flores. Volveremos la semana que viene. Gracias, Julia García, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Adiós.
La firma del profesor titular de Historia Contemporánea de esta facultad.
Mi firma aquí ahora implica irme a la mierda y perder mi puesto de profesor. Y eso ni pensarlo.
Juan, tú sabes que estoy de acuerdo y lo he demostrado muchas veces. ¿O no? La izquierda contra Franco. Pero yo no estoy sometido a la disciplina de tu partido. De ningún partido. No me da la gana jugarme a cada cruz ni por venir.
Claro, eso se queda para la infantería, para los de a pie.
Para esos que están ahí fuera.
No me jodáis, bastante hago con hacer la vista gorda con vuestras reuniones en sitios de la facultad que dependen de mí.
Yo y estos y algunos más damos el callo. Y tú, demócrata de izquierdas o socialdemócrata o lo que sea, no haces nada.
Yo soy tan demócrata como el que más.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.